There's a tree. Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, a este programa semanal Semina Verbi, dedicado al diálogo interreligioso. Hoy vamos a afrontar el tema de los refugiados, de los exiliados de sus tierras por cuestión de la persecución religiosa. Y bueno, pues afrontamos este asunto tal vez yéndonos un tanto del itinerario que veníamos marcando del Magisterio de la Iglesia, porque si a ustedes les sirven, yo creo que una reflexión primera sería en torno a esta frase que dice San Agustín en los ejercicios espirituales: el sentir con la Iglesia es una clave que nos da garantías de bendición de Dios. Cuando uno está en sintonía con la Iglesia, siente con ella en el sentido de que conoce la realidad en la que se está moviendo, lo que nos va diciendo la Santa Madre Iglesia. Voy tratando de ir a una con esa Iglesia, tener un solo corazón con ella, acoger con cariño, valorando todo lo que nos venga de ella. Bueno, pues cuando digo uno está en esta sintonía con la Iglesia, Dios bendice. Y es por esto que quería yo en este día dedicar este programa a este asunto, los refugiados, los exiliados. La Iglesia, en la figura del Santo Padre, nos propone como motivo de oración precisamente esto. Ustedes saben cómo el Papa, ya ha sido una iniciativa de este año, cada mes va proponiendo a través de un vídeo unas intenciones de oración. Esto no es nuevo, las intenciones del Papa. ¿Cuántos de ustedes seguro que al rezar el ofrecimiento de obras por las mañanas, al terminar han dicho por el Papa y sus intenciones? Y como por ejemplo desde el apostolado de la oración siempre se ha puesto en conocimiento esas intenciones para que se rece por ellas. Pues bien, el Papa, la iniciativa novedosa es que ha lanzado estas intenciones en vídeos breves, 1 o 2 minutos, de forma que pueda extenderse el conocimiento de esa intención a través de las redes sociales, haciendo, pues eso, lo que se suele decir, vídeos virales, que corran no solo entre los católicos, los cristianos católicos, sino toda persona de buena voluntad. Expresión esta que se usa en documentos de la Iglesia para referirse a los que tal vez no están bautizados, pero tienen un interés en conocer las enseñanzas de la Iglesia. Pues bien, en ese vídeo, que después en la segunda parte del programa escucharemos y comentaremos, el Papa centra la atención de la Iglesia, de los hombres de buena voluntad, como motivo de oración en los refugiados. Y hay una segunda clave también en esta línea de sentir con la Iglesia que nos pone en perspectiva de esto. El pasado día 13, este domingo pasado, celebrábamos en el Santoral Católico a Santa Francisca Javier Cabrini. santa italiana, declarada por el Papa Pío XII, patrona de los inmigrantes y de los exiliados, por razón de su propia vida, que ahora comentaremos, y así cumplimos con este primer bloque de nuestro programa, que queríamos que fueran los retales de vida. Esta santa nace en Italia, en Pavía, en el año 1850. Desde muy pequeña oye leer en su familia una revista de misiones y brota en ella el deseo de ser misionera. Con 18 años se gradúa como profesora y quiso ser religiosa, pero tenía la constitución débil, poca salud. Las congregaciones a las que acudió y llamó a su puerta no la admitieron. Realiza entonces su tarea de entrega a los demás como maestra de escuela en un pueblecito regido, esta escuela regida por un santo sacerdote, padre Serrati. Como destaca en una serie de virtudes de entrega, de cariño a los niños, también de capacidad de gobierno en el colegio, el santo sacerdote, padre Serrati, habla de ella al obispo, que la hace llamar, la entrevista y le dice, le orienta en su vocación misionera y le estimula a que funde ella misma una comunidad religiosa que pueda afrontar esa tarea de las misiones. Francisca reúne 7 compañeras y funda la Comunidad Misioneras del Sagrado Corazón en el año 1877. Cuando lleva 10 años de rodaje, va a Roma a tratar de obtener la aprobación para la congregación, y en la segunda entrevista con el cardenal Parocchi, secretario de Estado entonces, este cardenal, admirado por la bondad y santidad de Santa Francisca Javier, le da la aprobación y le pide que funde una escuela y un orfanato en Roma. Estando ya allí desempeñando esta misión, esta tarea, viaja a Roma el arzobispo de Nueva York, que le pide personalmente que envíe sus religiosas allí, a Estados Unidos, para atender a los italianos inmigrantes que, por un número se dice de unos 50.000, habían viajado a Nueva York buscando una nueva vida, con el consiguiente peligro de perder, junto con la tierra y las costumbres y las tradiciones, perder también la fe cristiana, abandonando la religión. Ella consulta esto al Papa León XIII, esta petición del cardenal de Nueva York, y el Papa León XIII, conociendo que ella quería ir, más bien la madre Francisca Javier quería ir a China, le dice no a Oriente, no, sino a Occidente. Pues allá que va la santa, llega a Estados Unidos el 31 de marzo de 1889. Centrando su trabajo, su misión, en la ciudad de Nueva York, donde el arzobispo, como hemos comentado, le pide que lo haga. Los comienzos fueron muy difíciles, pero una de las características de la madre Cabrini era su capacidad de lucha y de sobreponerse a las adversidades. A los pocos meses ya había conseguido fundar una casa, un orfanato, al lado del río Hudson. Después comienza la comunidad de religiosas a extenderse admirablemente, no solo por Estados Unidos, sino incluso también por toda América Latina. Funda en Venezuela, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en Panamá, en Chile, al tiempo que también en su tierra natal, en Italia, van proliferando las casas de la congregación. Al poco tiempo de todas estas fundaciones, cuenta ya la congregación con 1.000 religiosas. Durante muchos años viaja fundando en las condiciones que todos sabemos tenían los viajes finales del siglo XIX, principios del XX, que no son como ahora, que pueden tener cierta comodidad y facilidad. Se entrega del todo a toda esta misión, a esta tarea, a esta proliferación de casas, y los últimos años de su vida va decayendo su vigor. A pesar de ello, ella no cesa en el trabajo y en 1917 muere de repente. Dicen que quizá tan más por el agotamiento que por la edad, solo contaba con 67 años, o por alguna enfermedad que tampoco asocian directamente a su muerte. Sus restos se conservan en el Colegio Cabrini en la ciudad de Nueva York. Fue beatificada en 1938 por el Papa Pío XI y canonizada como la primera santa de Estados Unidos por Pío XII en 1946. Como ya decíamos hace unos momentos, es este mismo Papa el que la declara patrona de los inmigrantes en 1950. Y como también decíamos, encomendamos esta intención de los inmigrantes, de los exiliados, en especial en estos momentos, todos ustedes saben por los medios de comunicación, tantos y tantos que tienen que huir de los terroristas, yihadistas islámicos, del Estado Islámico, del ISI, del Daesh en Siria. Los ponemos a todos ellos el corazón de Dios, pidiendo a esta santa, Santa Francisca Javier Cabrini, patrona de los inmigrantes y exiliados, que interceda desde el cielo por todos ellos. Y vamos a escuchar, antes de pasar ya al cuerpo del programa, en el que, como ya indicábamos, escucharemos el mensaje del Papa y lo comentaremos, un tema que fue canción ganadora de los premios Cari Fili, italiano Queridos Hijos, en el año 2015, compuesto por Fred Sánchez, Estelion, Atenas, autores respectivamente de Toledo, Valencia y Argentina, que a ritmo de rap nos proponen una reflexión acerca de esta realidad de los cristianos perseguidos, exiliados, que están obligados a abandonar su tierra. Escuchamos ya.
María, auxilio de los cristianos, bajo tu amparo nos acogemos. Cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados. Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe.
Terroristas al grupo de cristianos en África, Oriente Medio y Asia han aumentado en un
30%. 7 no pueden vivir sin fe.
Los ataques contra cristianos también continúan.
La religión más perseguida es el cristianismo.
Las 100 personas fueron asesinadas.
En definitiva, el testigo ha demostrado que la libertad religiosa ha disminuido en todo el mundo.
Indiscriminadamente contra las personas que asistían a misa.
Son testigos fieles, semillas de la iglesia. Protégelos, Padre, son testigos fieles, semillas de la iglesia. Protégelos, Padre, protégelos.
Oh, esto es un drama. ¿Acaso no lo ves? Cristianos perseguidos por confesar su fe. Asesinados, maltratados, más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado. ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde se escuchan gritos más? Miramos a otro lado, ¿por qué? Dime, yo no lo sé. ¿Y yo qué hago? Sé que hago poco, pero trato en este track de darles voz y su pesar es tan atroz. ¿Cómo soportar? Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas y la tentación de devolver mal, no poder ni comprar. Para vivir, para sobrevivir, huir de tu hogar. ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir, solo queda rezar. Pero nunca pierden la esperanza, aunque asustados sienten ese amor que les alcanza. Y es que cuando hay fe no cabe duda, su sangre derramada, pero blancas son sus vestiduras.
Son testigos fieles, semillas de la iglesia.
Yo no soy
somos de este mundo, vivimos por amor, sangre y sudor en las sandalias del pescador, haciendo vida el evangelio, perdonar, ser perdonados, esta es la cruz, con alegría cargamos, cuántos hermanos perseguidos, masacrados, su única culpa, ser testigos del resucitado, dando vida, siendo luz en cualquier parte, el arte de servir a los demás, su estandarte, no se avergüenzan. En el centro está Dios, no les importa pagar el precio, bro. Son semillas de nuevos cristianos. En tierra caen y dan frutos a miles. No comprende el ser humano que la vida no tiene sentido si la vives para ti, sin amor, sin ser testigo de un Dios que vida dio primero. Que escuche el mundo entero. Quien se humilla aquí en la tierra tiene un tesoro en el cielo.
Protege los padres, la intención que de oración que podemos nosotros hacer nuestra en conexión con lo que el Papa desea, que recemos por los exiliados, los refugiados, y como veremos después cuando pongamos el audio del vídeo del Papa, por los países que han de recibirlos. Pero al decir esto, protege los padres, pudiéramos preguntarnos, ¿y de qué hay que protegerlos? ¿De qué tiene que protegerlos? Pues la respuesta nos la podría dar también otra de las noticias de esta semana, que ha sido la presentación del informe sobre libertad religiosa en el año 2006 en el mundo entero de la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un informe que se realiza todos los años en la práctica totalidad del mundo, los 196 países. Esta libertad religiosa, que en el fondo es uno de los aspectos principales para ver cómo es tratada la persona entera, porque es, digamos, uno de los termómetros en que se aprecia perfectamente si se respeta su dignidad, la dignidad de la persona, en el conjunto, y como digo, más en concreto en lo que es más sensible, el derecho a practicar las propias convicciones religiosas, llevarlas a cabo, efecto, en una práctica externa, exterior, sin ser coaccionados. Del análisis que realizan, hay unos datos muy significativos. En todos esos países, decíamos 196, 38 sufre graves violaciones contra la libertad religiosa, de los cuales en 23 se lleva adelante una persecución organizada, una persecución como tal. Y en 15 de los 38, sin embargo, es una mera discriminación por causa de religión. De todos ellos, pues bien, de los 38 países que decíamos, 24 tienen como causa o razón de la persecución abierta o la discriminación el radicalismo islámico. Bajo estos gobiernos de estos países en los que se da este radicalismo islámico, hay 1,5 millones de personas directamente afectadas. Y otro dato que también es muy significativo, que uno de cada 5 países se han sufrido ataques islamistas radicales. ¿Por qué ponemos nuestra lupa en esto, en el cariz islámico de todos estos fenómenos de persecución, discriminación, ataques, etcétera? Pues porque vamos a poner nuestra lupa en este fenómeno de los exiliados en Europa, que principalmente están viniendo de las zonas en conflicto, Irak, Siria, aunque no solo, también están viniendo de Centro África, ciertos países en los que también existen grupos radicales islámicos como Boko Haram, etcétera. Vamos a poner nuestra lupa ahí. Escuchamos ahora un audio de un vídeo que en dos minutos nos viene a hacer un análisis somero, pero muy acertado, de esta situación.
Europa se enfrenta en la actualidad a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 300.000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a territorio europeo por mar. Es más o menos el mismo número de personas que hay en la ciudad de Valladolid. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR, una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra, o porque sufre una persecución por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay migrantes documentados e indocumentados, que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, en esta crisis hablamos de los refugiados que tienen como meta Europa. Parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia. De ahí que existan rutas migratorias bien diferenciadas. Una de las más mortíferas, la del Mediterráneo Central, por Libia, donde reina el caos tras la caída de Gaddafi. Desde ahí parten sirios, que huyen de la guerra con Bashar al-Assad, y los que tratan de escapar de conflictos más antiguos. Es el caso de los somalíes, víctimas de 26 años de guerra civil, de los ciudadanos de Eritrea, donde la dictadura estalinista ha hecho que un tercio de su población esté en el exilio, o de Sudán del Sur, donde los conflictos étnicos y la pobreza hacen que la población huya. Se suman a esta lista Nigeria, amenazados por Boko Haram y sus masacres, la República Centroafricana, con sus matanzas religiosas, y, como no, Irak y Afganistán. A través de esta ruta han llegado, según datos de ACNUR, un total de 209.457 refugiados a Grecia, 111.197 a Italia, 2.166 a España y 94 a Malta. Otra de las principales rutas es la del Mediterráneo Este, con dos flujos, desde los Balcanes y desde Asia. El objetivo de los que optan por esta ruta es llegar a Hungría, como puerta de entrada al espacio Schengen. Además, cerca de 2.000 inmigrantes cruzan a diario la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y posteriormente continúan su viaje en tren o en autobús hacia Serbia, según datos de la OIM. Mientras, la Unión Europea trata de afrontar semejante crisis. Alemania y Francia lideran los esfuerzos para satisfacer las demandas de asilo. Piden una respuesta unitaria al resto de los 28. Entre las medidas en el aire para avanzar están los centros de registro de refugiados, la lista de países de riesgo o determinar cuotas de inmigración. Un punto muy conflictivo, ya que países como Austria o Hungría no están por la labor de demostrar su compromiso.
Impresiona el dato, 300.000, una estimación de 300.000 exiliados que han llegado en estos últimos meses, años, de todos estos lugares donde se nos ha indicado en el vídeo, en el audio del vídeo que hemos ofrecido hace un momento, han llegado a nuestros países, a nuestras tierras. Una pregunta que yo me han formulado en ocasiones y que tal vez alguno de los oyentes pues tenga ahí en su interior es por qué todos estos exiliados, sobre todo los que son de religión islámica, no dirigen sus pasos, sus caminos a países también de ámbito islámico en los que no se dé este radicalismo de Boko Haram o del ISIS o Al-Qaeda, etcétera. Leía hace tiempo una entrevista del padre Samir Khalil. Es un jesuita natural de Egipto. Ha desarrollado su ministerio en la enseñanza, sobre todo en el Líbano. Actualmente se encuentra en el Pontificio Instituto Oriental de Roma, impartiendo allí clases. Su especialidad es el Islam. Ya más adelante haremos referencia a él cuando empecemos a tratar específicamente la religión islámica. Bueno, pues una entrevista que concedía a Asia News le hacían esta misma pregunta y él respondía que los que salen de estos países en conflicto con esos grupos de radicalismo islámico saben que en países musulmanes, por ejemplo, pues Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etcétera, saben que llegar allí no supondría una solución a su situación porque serían tratados como mano de obra barata. Está también el conflicto, ya abundaremos de nuevo, lo indico, cuando tratemos con especificidad la religión islámica, conflicto interno dentro del ámbito del mundo islámico entre las facciones sunitas y chiitas. Y la mayoría de los que se encuentran en Irak, en Siria, la mayoría son de procedencia chiita. Esto que contemplamos, los musulmanes del ISIS estarían en ese otro sector del Islam, los sunitas, y además con una tendencia radical procedente en cierto sentido del wahabismo. Bien, esta suma de factores hace que los, como comentábamos, que los que se exilian de estos países islámicos no dirijan sus pasos hacia allá. Cuenta el propio padre Samir Khalil como en una entrevista con refugiados ya asentados en Alemania, ellos hablaban como los alemanes les habrían abierto las puertas, les habían tratado con respeto, habían tratado de también de establecer relaciones de amistad, etcétera, cosa que la experiencia de los que han dirigido sus pasos a esos otros países de mayoría islámica pues no habían vivido. Es por esto que dirigen sus pasos hacia Europa, y en ese viaje que todos sabemos es de muerte en muchas ocasiones, en manos de mafias que trafican con ellos, en ese cementerio de agua que se ha convertido el Mediterráneo, tal y como ha señalado el Papa Francisco en diversas ocasiones. Todos tenemos en la retina, por ejemplo, el suceso estremecedor en Lampedusa, donde gritó ese grito, vergoña, vergüenza, ante el naufragio de esa barcaza en la que murieron casi 700 personas. Pues llegando ya a nuestras tierras, ¿qué actitud se han encontrado de los países a los que ellos han emigrado? Pues señala también el padre Samir Khalil que la postura de los países de Europa no es unánime, no es clara, tampoco se mueven por intereses altruistas, por desgracia en muchas ocasiones, y sin embargo pues hemos experimentado cómo a nivel popular, cuando comenzó toda la crisis de los refugiados, empezó todo este éxodo y con los consiguientes también momentos de naufragios y de muertes, como a nivel popular decía, ayuntamientos, escuelas, parroquias abrieron sus locales anunciando que estaban dispuestos a recibir, y bueno, pues ahí quedó un tanto el movimiento. Y es aquí donde se inscribe el vídeo del Papa número 11, el 10 de noviembre, proponiendo una intención de oración muy determinada, que se rece, que se ore por los países que han de recibir a los inmigrantes, los que ya lo están haciendo, para que continúen en esa tarea, y los que tal vez pudieran hacer un esfuerzo mayor. Escuchamos ya el vídeo del Papa.
¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
el vídeo del Papa, y justo al comienzo de noviembre del mes, el propio Papa Francisco tuvo otras dos intervenciones que venían a glosar algunos aspectos de lo que acabamos de escuchar. La primera de ellas se dio en el avión de vuelta de Suecia. Ustedes saben que siempre a la vuelta de los viajes ofrece el Papa una rueda de prensa a los periodistas acreditados que le acompañan en el avión. Bueno, pues en una de las preguntas, una periodista sueca, Helen Svendermark, le pregunta justo sobre este asunto. Dice así: ayer Santo Padre habló de la revolución de la ternura, y al mismo tiempo vemos cada vez más a personas de países como Siria o Irak que buscan un refugio en países europeos, pero algunos reaccionan con miedo. O incluso hay personas que piensan que la llegada de estos refugiados pueda amenazar la cultura del cristianismo y de Europa. Y le dice al Papa que cuál es su mensaje para las personas que temen la llegada de estos refugiados. Bueno, pues el Papa agradece a Suecia ser un país de acogida y comenta un tanto, hace una distinción entre emigrante y refugiado, esto que ya aparecía en el vídeo que hemos puesto como presentación de la situación de los emigrantes, y al centrarse en el estatus de refugiado, dice que es un estatus o es un tipo de personas que necesitan muchísima más atención, porque se han visto obligados a salir de sus tierras y han de ser acogidos. Dice, en teoría, el Papa, actitud de los gobiernos o los países occidentales, dice, no se puede cerrar el corazón a un refugiado. No se puede cerrar el corazón a un refugiado. Y dice más, no es humano cerrar puertas, no es humano cerrar el corazón. Ahora bien, matiza él cómo esa recepción de los refugiados ha de darse un equilibrio entre esa apertura, que ha de vencer los miedos y la indiferencia, como ha dicho también en el vídeo, y darse también una actitud de prudencia, porque no siempre se podrá dar una acogida como es conveniente, como es necesaria, a estas personas tan necesitadas, por cuestiones, por ejemplo, de infraestructuras, de economía, etcétera. Pero sí que alienta a que los gobiernos sean generosos. Un segundo momento en el que se centra también en este asunto es apenas 4 días después de su vuelta de Suecia, en el tercer encuentro mundial de los movimientos populares, una organización o una especie de plataforma donde encontrarse diversos organismos, grupos, etcétera, sobre todo de América Latina, que trabajan en aquellos lugares por la promoción de la persona, el trabajo, la dignidad del trabajo, etcétera. Bueno, pues una reunión, una convención de todos ellos. Esta tercera se dio en Roma, en esos días del fin de semana del 5 de noviembre, y al acogerlos les dice, sé que ustedes han estado comentando el drama de los inmigrantes, refugiados y desplazados, y se pregunta, ¿y qué hacer frente a esta tragedia? Bueno, pues hace eco del grito que ya hemos hecho mención, vergüenza, lo que dijo en Lampedusa, y lo mismo expresa él, toda su zozobra interior, cuando estuvo de visita en Lesbos. Al ver esos colectivos, sobre todo también mujeres, niños, personas frágiles, que han tenido que salir de su tierra como consecuencia, dice él, de sistemas socioeconómicos injustos y de conflictos bélicos que no buscaron, que no crearon, y sino más bien que crearon, que han surgido en ámbitos de países que ahora se niegan a recibirlos. Esta es la paradoja. Él habla en este sentido de una bancarrota de la humanidad. ante una catástrofe así, unos países que se encuentran en esa violencia, también hemos hecho referencia a ello, como los resultados de toda esa realidad, cuando llaman a las puertas de Europa, se encuentran con esa indiferencia y miedo de la que también hemos hablado o hemos escuchado de boca del propio Papa en el vídeo de intención de oración. Y habla él de bancarrota de la humanidad. Todo esto es una bancarrota de la humanidad. Y dice, ¿qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas de dinero para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a estos hermanos que sufren tanto. Sigue comentando, dice, el miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad. Y bueno, pues viene a remarcar o a concluir, nadie debería verse obligado a huir de su patria. Ahí llama de nuevo la atención sobre los países que han de acoger e invita a la generosidad. Pues esta es la intención de oración, que los países que puedan realizar esta labor, que de hecho la hagan. Mientras que otros países están dando un testimonio de gran generosidad, acogiendo a numerosos refugiados, incluso con circunstancias económicas que no son muy favorables para ello. Pienso, por ejemplo, en el Líbano, país limítrofe a todos estos países en conflicto, donde una población de 4 millones de habitantes se ha tenido que recibir en campos de refugiados a 1 millón. Nosotros también escuchábamos en el vídeo en que se nos presentaba la realidad. Han venido como exiliados, han entrado unos 3.000 y organizadamente por parte del gobierno de España 1.000 y pocos. Se habla a nivel de toda Europa de recibir unos 50.000 en cupos, pero ¿qué es esto para todo ese movimiento que vemos que se está generando por todos estos conflictos? De ahí esa llamada a la generosidad, a la pérdida del miedo y a la apertura de corazones. No es el momento ahora tal vez de comentar si esto no es una postura un tanto ingenua. No quisiera dejar de hacer mención al cardenal Cañizares cuando en esas primeras oleadas puso un poco el punto de sensatez de que se debería hacer un discernimiento de quienes entran. La expresión suya fue un tanto coloquial: no todo es trigo limpio, que luego hemos visto en otros momentos, en otros lugares también de Europa, como verdaderamente a través de los exiliados han entrado los terroristas yihadistas. Bueno, yo creo que es cuestión de no hacer juicios de valor de todo el colectivo de exiliados, y porque tal vez haya algunos entre ellos que sean terroristas, pues no se trata de juzgar a todos como tales. ¿Cuál sería, a nuestro entender, la forma de hacer esta criba o este discernimiento? Por parte de los servicios secretos de los países, que trabajan mucho y bien, sepan identificar cuáles son las personas de este signo, para que pueda haber una acogida de exiliados más segura, más prudente. Bien, pues dicho esto, creo que toda esta llamada del Papa y todo esto que hemos ido comentando encuadra también muy bien, y esto sería otro motivo más de este sentir con la Iglesia con el que empezábamos el programa, encuadra también muy bien con la clausura del año de la misericordia que hará el Papa, Dios mediante, mañana, dentro de unas pocas horas, cerrará la Puerta Santa. Un año que hemos dedicado a meditar en esa misericordia de Dios para con nosotros y esa llamada a la responsabilidad a hacer lo mismo. No debías tú hacer lo mismo, no te perdoné porque me lo pediste. El lema del año de la misericordia, como todos sabemos, misericordiosos como el Padre. Pues es, ojalá el fruto de este año deje huella en nosotros y practiquemos esa misericordia. En el caso de los refugiados exiliados, todos recordamos la obra de misericordia corporal, dar posada al peregrino, al que no tiene techo, al que ha tenido que salir de su tierra, en este caso forzado violentamente, tal vez sin una expectativa de volver, dar posada al peregrino, abrir los corazones, abrir nuestras casas, abrir nuestros países, para que todos estos reciban una acogida cristiana, desde el amor cristiano. Pues vamos a concluir este segundo momento de reflexión de nuestro programa, y lo vamos a hacer escuchando precisamente el himno del año de la misericordia. Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, pero así como en este momento de cerrar el año, así como telón de fondo en el que queremos concluir nuestra reflexión. A la vuelta de estos momentos musicales, de este himno del año de la misericordia, atenderemos las llamadas de los oyentes. Recordamos el número al que han de llamar: 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50. Vamos a tener un rato tranquilo para responder a las llamadas. Como llevamos dos programas, creo recordar, sin poder atenderlas, pues pueden ustedes comentar o reflexionar en torno a este tema de hoy, de los refugiados, o tal vez en alguna de las cosas de los programas anteriores que ustedes tengan deseo de plantear o de preguntar cualquier aspecto, con toda confianza, como ustedes ya saben. Bueno, pues sin más, repito el número y a continuación ya escuchamos el himno del año de la misericordia. El número: 91 153 85 50.
misericordiosos como el Padre. En torno a la intención del Papa, en el vídeo para este mes, del mes de noviembre, se nos ha dicho que recemos para que haya acogida de los refugiados, para que se venzan los miedos, las puertas cerradas, podamos nosotros acoger, como sabemos, esa obra de misericordia, ya aludíamos a ella antes del himno del Señor de la Misericordia. Se trata de dar posada al peregrino. Y ahora ya estamos en el tiempo de la atención a las llamadas. Les repito el número para que ustedes, si quieren, puedan participar. 91-153-85-50. Y atendemos una primera llamada que es de Juan Jesús, creo que es. Juan Jesús.
Hola, buenas tardes, padre.
Muy buenas. ¿Desde dónde nos llama, Juan Jesús?
Llamo desde Lozoya, provincia de Madrid.
Muy bien. Muy buena agua.
Sí.
Muy bien. Pues díganos.
No, bueno, simplemente, bueno, la primera que decirle, bueno, que enhorabuena por el programa. La primera que lo escucho otros programas, pero este, bueno, pues por motivos horarios no es la primera que lo puedo escuchar. Sí. Y bueno, simplemente decir, referente al tema que usted ha comentado sobre los refugiados, yo pienso que como usted ha dicho antes, que en fin, que para otras cosas hay mucho dinero y para esto pues hay poco, ¿no? La verdad que si con poquito más que se hubiese dado, digamos, en el origen, se hubiese dado para que esto no hubiese ocurrido, para haber llegado, atajar el problema de los refugiados desde la base, ¿no? Desde los países de origen.
Sí, claro.
No hubiesen ocurrido estas migraciones tan,
sí, claro,
tan dramáticas, ¿no? En fin.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues también aprovechar, ya que estamos ya acabando el año de la misericordia, sí, pues bueno, que seguiremos rezando. Uh-huh. Aunque acabe el año de misericordia, tenemos que seguir siendo misericordiosos, ¿no? Porque acaba el año de misericordia.
Exactamente.
Hay que seguir y mis oraciones con todos los refugiados y con todos aquellos que que no necesiten, pues seguirán presentes todos los días en mis oraciones y nada más.
Muy bien. Sí, el otro día escuchaba de un compañero sacerdote, esto es como un entrenamiento de fútbol. Cuando va uno a entrar al partido, primero calienta, ¿no? Y luego ya se pone a jugar, pues puede haber sido esto el año de la misericordia para nosotros. Y esto que comentaba de la solución en origen del problema, claro, yo es tan sencillo como decir, nadie quiere salir de su tierra, de su familia, de su lugar cultural, etcétera, si no es, claro, no se pone en movimiento, si no es porque, o eso, o morir, literalmente. Entonces, lo que usted decía, deseable, pues arreglarlo en origen. Visto que eso no, y que se ponen en camino y llegan hasta nosotros, pues sí que este llamamiento del Papa a la generosidad pues es perentorio, sí, es importante. Muy bien, pues muchas gracias, Juan José. Y tenemos también otro Juan Vicente, en este caso, que nos llama, ¿desde dónde, Juan Vicente?
Desde Bilbao.
Desde Bilbao. Cuéntenos.
Pues yo pensaba que el mismo Evangelio lo dice. Jesucristo dijo que si vuestra justicia no supera a los fariseos hipócritas, no entraréis en el reino de los cielos.
Uh-huh.
Y los fariseos hipócritas pagaban los diezmos.
Uh-huh.
Si Europa pagase los diezmos, no haría falta esta inmigración, porque habría dinero suficiente para atender las necesidades de aquí, de Europa y de todos estos países donde están viniendo los inmigrantes.
Uh-huh.
Pero es que nadie paga los diezmos. Pagan, pues yo qué sé, lo que echan en las cestas de las iglesias, pero no los diezmos. Para pagar el plazo del coche, que está Europa llena de coches de 18.000 euros, para eso sí hay dinero, pero para los inmigrantes y nuestros hermanos parece que no hay.
Sí, exactamente. Para los oyentes que tal vez al hablar de diezmos pues no se sitúen, consistiría en dar una décima parte, el diezmo, de los ingresos que uno va teniendo. Esto aparece ya en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, y en la Iglesia Católica fue práctica habitual, incluso reglada desde lo que llamamos hoy el Código de Derecho Canónico. Actualmente queda en los mandamientos de la Iglesia lo de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Eso en cuanto, sí, la entrega a la Iglesia para sus obras, sus fines, pero lo que usted comentaba, la forma de participar en todos los temas de justicia social, de caridad, a nivel de Estado estamos refiriéndonos, pues va por vía impuestos, y ahí lo que se pediría es, claro, una administración tal vez diversa, ¿eh? Bueno, pues es deseable, claro. Y nosotros a nuestro nivel, como cristianos, pues podemos poner nuestro granito de arena, ¿eh? Participando más, por ejemplo, cuando se organizan campañas de recogidas de alimentos o para alguna catástrofe, pienso, por ejemplo, en Haití hace un tiempo, etcétera, pues a lo mejor ahí, ayudando, participando en esos momentos especiales, ¿eh? Pues ojalá, y vamos a rezar por ello. Seguimos recibiendo llamadas. Ahora tenemos, desde Bilbao nos vamos a la otra punta de la geografía española, Adelaida. ¿Me escucha
usted? Sí, buenos días.
Muy buenas. Que nos llama desde...
Desde Canarias.
Por eso decía, lo de la otra punta de la geografía. Cuéntenos.
Pues sí, estamos de punta a punta.
Sí, sí.
Bueno, yo lo que le quería decir es que hay que la caridad es muy bonita, uh-huh. pero hay que esas personas a donde les tenemos que ayudar es en su propio país.
Exactamente, sí.
En su propio país tenemos que ver de dónde les viene, porque tienen que dejar su país.
Claro.
Porque yo me he casado con un egipcio.
Uh-huh.
En el año 60.
Ajá.
Y yo siempre he notado que él no se sentía bien.
Uh-huh.
Por más, y eso que vivió como un maraja. he sido yo la que he trabajado y lo he soportado. Uh-huh. Y he criado 4 hijos con carreras porque uh-huh. me he esforzado.
Ajá. Sí, sí.
Pero él no se sentía bien. Al final volvió a su país, se casó con una egipcia en secreto.
Ah, vaya.
Con lo cual me arruinó completamente a mí, tanto vaya. Moralmente, económicamente y todo, ¿no?
Sí.
Y me humilló.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Entonces, a esas personas, la mejor ayuda que le podemos hacer es ver por qué tienen que emigrar, por qué tienen que refugiarse en ningún sitio.
Uh-huh. Eso es. Pues mire, la línea de lo que nos comentaba...
Si hace falta que yo ayudo, padre. Yo conozco bien el francés, conozco bien el árabe también.
Ajá.
Y el castellano.
Sí, 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 sí.
¿Cómo se llama usted, por favor?
Yo, Juan Manuel. Juan Manuel.
Como mi padre.
Sí, sí. Pues lo que le decía, que ha coincidido usted con el anterior oyente, lo que hay que procurar es, sí, arreglar la cosa en origen. Y yo luego que decía, pero una vez que se han puesto en marcha, pues habrá que también hacer algo con los que están en marcha y vienen hasta nosotros. Y una cosa que no he querido entrar, de las que ha dicho el Papa en esos momentos que me he referido, de la entrevista en el avión y del encuentro de los movimientos populares, dejaba caer también un segundo criterio a la hora de abrir las puertas de nuestros países, de nuestros hogares. Uno era el económico, hemos incidido sobre todo en este. Otro, el que para recibir es importante dar forma al colectivo que entra, no se vayan a provocar guetos. Él dice, el Papa dice, me voy a inventar un neologismo, dice, no hay que guetizar a los que llegan, ¿no? Sino que hay que integrar, y eso es una tarea también del Estado. Me refería en relación con su caso, porque una forma de vivir occidental, influida por el cristianismo, en ciertos aspectos, como la familia, por ejemplo, el trato de la mujer, la educación de los hijos, etcétera, pues esto hay que tenerlo como muy presente, muy claro, a la hora de cuando van viniendo, sobre todo los inmigrantes, los refugiados, como decíamos, pues es otro estatus, pero bueno, también se puede trabajar en este sentido, para irles presentando lo que es nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya, ha llegado la hora, les agradezco sus intervenciones, y si quieren escuchar el programa de hoy otra vez, o los que ya se han ido haciendo, pueden ustedes recurrir a la página web en radiomaria.es, en el apartado de podcast, en la página de Facebook, Radio María Spa, o en el Twitter, Radio María Spain. Damos gracias al Señor por todo esto que hemos podido compartir. Pedimos por los refugiados, como ha querido comunicarnos el Papa, y les deseamos a todos ustedes una feliz semana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta. What I can be.